hasta nuestra próxima emisión.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. Hoy en día, bastantes personas juegan con videojuegos, y de ellas, una parte considerable lo hace en las plataformas online que les permite jugar con jugadores distintos y que constituyen comunidades de compañeros de juego. Pero, ¿trae beneficios psicológicos el uso de estas redes sociales de juegos online o tienden a ser perjudiciales? Un equipo integrado, entre otros, por Tyler Portnow y Megan Patterson, ambos de la Universidad de A&M de Texas, en Estados Unidos, analizó las comunicaciones y el apoyo social en una plataforma y comunidad de videojuegos online. El equipo de investigación analizó concretamente una red social formada por miembros de una plataforma dedicada a un videojuego online de fútbol virtual, encuestando a los miembros al principio y al final de la temporada de juego. En el videojuego, los jugadores encarnan al entrenador de un equipo de fútbol y compiten contra otros miembros del sitio durante 10 meses. Los miembros pueden comunicarse directamente entre sí a través de los foros, el chat y la mensajería directa del sitio. Los investigadores recopilaron datos sobre la edad, el sexo y otros factores demográficos, así como la cantidad de horas que los miembros pasaban en la plataforma y jugando a otros videojuegos. Los miembros también respondieron a una encuesta sobre síntomas depresivos y la capacidad percibida para hablar con alguien sobre sus problemas. Los investigadores también pidieron a los miembros que hicieran una lista de las personas de la vida real y de las plataformas del videojuego con las que hablaban sobre asuntos importantes de la vida. La investigación ha encontrado correlaciones entre la fortaleza de las redes sociales y la depresión, y las redes sociales más fuertes ofrecen a las personas más oportunidades de encontrar apoyo. Las redes sociales informales, como las que se tejen en torno a un videojuego online, podrían desempeñar un papel crucial a la hora de afrontar el estrés de la vida cotidiana y también al buscar ayuda formal para combatir la ansiedad o la depresión. Esto, unido a los resultados de investigaciones según las cuales las personas acuden a las redes sociales en búsqueda de ayuda en momentos difíciles, aumenta la relevancia de este estudio. En el estudio se descubrió que el apoyo social, el sentido de pertenencia a la misma comunidad y los síntomas depresivos influían en los cambios de la estructura social del videojuego a lo largo del tiempo. Los investigadores observaron que las personas que declaraban tener más apoyo social online y las que declaraban tener menos apoyo en la vida real eran más propensas a ponerse en contacto con otros miembros. Además, los jugadores que pasaban más tiempo en la plataforma tenían más probabilidades de tener vínculos de comunicación. Otro punto importante que descubrieron fue que los miembros que afirmaban tener un mayor sentimiento de comunidad y que valoraban el hecho de formar parte de dicha comunidad tenían más probabilidades de establecer lazos de comunicación con el paso del tiempo. Además de ser más propensos a conectarse, estos miembros podrían sentirse más cómodos con las conversaciones sobre temas de la vida real. Esto apunta a la importancia del sentido de comunidad en las plataformas de videojuegos online. El estudio se ha publicado en la revista académica Sociological Focus.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
La campana eléctrica de Oxford tiene la pila más longeva de la historia. La campana eléctrica de Oxford está funcionando sin interrupción desde hace 181 años. Desde 1840, la campana está en el laboratorio Clarendon de la Universidad de Oxford. Funciona ininterrumpidamente y nunca se le reemplazó la pila. El laboratorio Clarendon es parte del Departamento de Física de la Universidad de Oxford, en la sección de Ciencias de la Tierra. Fue fundado en 1872 y es el más antiguo de Inglaterra en esta especialidad. En los últimos años, este laboratorio se dedicó específicamente a estudiar la energía atómica, el láser y la materia condensada. Cuenta con dos edificios que se encuentran uno al lado del otro y llevan el nombre del primer conde de Clarendon. El laboratorio fue noticia en el 2007 ya que obtuvo el importante galardón de estatus de referencia química. El mayor punto de interés para el público en general está en uno de los pasillos del laboratorio. La campana eléctrica de Oxford es un dispositivo que cuenta con dos campanas de tamaño pequeño. Son del latón y cada una está conectada a una pila seca que la inventó Alessandro Volta en 1799. Se sabe que todas las pilas, con el correr del tiempo y el uso, se degradan paulatinamente, pero esta se mantiene en buen estado a pesar de que dentro de una década cumplirá dos siglos. Se desconoce si la pila de la campana eléctrica de Oxford tiene una composición especial, porque nunca la abrieron. La única característica diferente es que está cubierta por azufre fundido, para evitar que la humedad dañe la pila. Cuenta con un pequeño péndulo de forma circular ubicado entre las campanas. Las pilas cumplen la función de mover el péndulo y se alternan para hacerlo. Una campana lo atrae y después lo repele. Así el péndulo se acerca a la segunda campana que repite la misma operación. Este movimiento prácticamente no se ve, tampoco se puede oír mucho porque su sonido es muy suave y la campana está protegida con una urna de cristal. Desde 1840, solo se detuvo dos veces durante unos segundos por tener humedad en su mecanismo. Esta fecha la informa Robert Walker, que fue el propietario original del invento. Él fue clérigo y profesor y compró la campana para sumarla a su colección. Otros expertos aseguran que la crearon en 1825. La campana de Oxford es distinguida porque es uno de los tres experimentos más longevos de la historia. Sus dos compañeros son, número uno, Beverly Clock. Es un reloj de la Universidad de Otago, ubicada en Nueva Zelanda, que comenzó a funcionar en 1864. Y el segundo, la gota de brea. Es un embudo que gotea de forma constante este elemento desde 1927 y se encuentra en Australia. Además, la campana eléctrica de Oxford también figura en el libro de los Guinness con el récord a la pila con la duración más prolongada de todo el mundo. Hasta la fecha ha sonado más de 10 millones de veces.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
Make me wanna tell you. listen for the sound of the key in the door. I look forward to the evening, hearing all the things about today, and I never had this connection before. When I see your face, it's all okay, 'cause I know that you are here to stay. I walk towards you in the light of day. Come on, baby, it'll be okay. Be okay. You and me will be forever.
Café Digital.
Café Digital.
Un desafío a tu imaginación.
Escúchanos de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. O búscanos en facebook.com/cafedigitalrm. Escríbenos a cafedigitalrm@gmail.com y comparte con nosotros tu opinión sobre el programa y cuáles son tus temas preferidos de ciencia y tecnología. Siempre que visites nuestras redes sociales, recuerda darnos like y síguenos.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martín.
Hola, le habla Guillermo Sotorio, periodista independiente y defensor de los derechos humanos acá en Santa Clara, Cuba. Bueno, pues nada, felicitar primero que todo a todo el colectivo de Martí en estos, en este 38 aniversario, sabiendo para todos que es la voz que representa a los cubanos y que identifica todo lo que ocurre con los presos políticos y con los defensores de derechos humanos dentro de Cuba, siempre presto a divulgar y a denunciar cada atropello cometido por la tiranía dentro de la isla. Dios los bendiga a todos y que Martí siga adelante.
Café Digital.
En la actualidad, los dispositivos móviles son una herramienta indispensable para millones de personas en el mundo, ya que a través de ellos se pueden recibir o realizar llamadas. Estos aparatos tecnológicos también permiten que los usuarios estén conectados con todo lo que pasa, debido a que brindan acceso a Internet y por ellos se permite el ingreso a las aplicaciones de mensajería instantánea, redes sociales, videojuegos, tiendas online y otros espacios digitales. Sin embargo, es muy normal que se realicen diferentes configuraciones para que el teléfono se ajuste a las necesidades de las personas. No obstante, hay métodos poco conocidos que pueden colocar en apuros al celular. En ese orden de ideas, existen dos opciones que se encuentran en las configuraciones del Wi-Fi, las cuales se pueden desactivar para obtener una mayor privacidad y ahorro de energía. Julio César Machado nos explica.
Las opciones son activar Wi-Fi automáticamente y notificar si hay redes públicas. Para que se habiliten y cumplan su respectiva función, necesitas la ubicación, una herramienta que accede a los datos y gasta batería. Para desactivarlas, se deben llevar a cabo los siguientes pasos. Ingresar a los ajustes del dispositivo móvil. Presionar la opción Redes e Internet. Acto seguido, ubicar y oprimir en Internet. Deslizarse hasta la parte de abajo y seleccionar en Preferencias de Red. Luego, deslizar hacia la izquierda para desactivar las opciones Activar Wi-Fi automáticamente y Notificar si hay redes públicas. La mayoría de los usuarios de teléfonos móviles los tienen bloqueados con una clave o un patrón, el cual es necesario para acceder a todas las funciones de sus dispositivos. Pero hay ocasiones en las que la mente falla y esta combinación se olvida, impidiendo operar el celular. Asimismo, cuando estos aparatos se descargan y se apagan, una vez vuelven a la vida, solicitan el código establecido para activarse. Una razón más para conocer un truco que permita desbloquearlos si se ha olvidado la contraseña. Uno de los más comunes es el código PIN, una combinación de 4 dígitos predeterminada por la tarjeta SIM y el cual es solicitado por el dispositivo cuando ésta se instala o se activa el teléfono. Ahora, si se olvida, se puede acceder a través del código PUK, una serie de números mucho más larga y que puede salvarle la vida a los olvidadizos. Ahora, si se tiene un dispositivo Android, habrá que recurrir a la web y a otro dispositivo. Ojalá sea de una persona de confianza que permita manipularlo para poder desbloquear el otro teléfono. Será necesario utilizar la app Encontrar mi dispositivo que ofrece el gigante tecnológico Google. Inicie sesión con su cuenta de Google. Hágalo con la misma cuenta que está iniciada en su móvil. De lo contrario, no funcionará. Vaya a la opción Bloquear el dispositivo. Aunque este truco se usa para intentar ubicar el celular en caso de pérdida o robo, será muy práctico para poder generar una contraseña temporal para bloquearlo y desbloquearlo y así poder volver a tener acceso al terminal. En el mercado hay celulares que ofrecen una alternativa mucho más práctica y es el desbloqueo remoto, para lo cual deberá activar una opción en la sección de ajustes del dispositivo. Cuando se haga este paso, solo tendrá que acceder desde una computadora con el mismo usuario registrado en el celular y con la ayuda de Find My Mobile podrá desbloquearlo. Para el caso de los iPhone, la acción es a través de buscar mi iPhone y solo lo podrá hacer si restablece su dispositivo, lo que le obligará a borrar toda la información alojada en él. Aunque, si se es aplicado con las copias de seguridad, podrá recuperar todos los datos sin ningún problema. Soy Julio César Machado y nos volveremos a encontrar muy pronto en otro Café Digital.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Recuerda visitarnos en Facebook. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Un desafío a tu imaginación.
Escúchanos de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. O búscanos en facebook.com/cafedigitalrm. Escríbenos a cafedigitalrm@gmail.com y comparte con nosotros tu opinión sobre el programa y cuáles son tus temas preferidos de ciencia y tecnología. Siempre que visites nuestras redes sociales, recuerda darnos like y síguenos.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
cafedigitalrm@gmail.com.
El consumo de agua es un hábito nutricional al que a menudo no se le da importancia, pese al ser el componente más abundante del cuerpo humano y esencial para un buen funcionamiento físico. Organizaciones sanitarias y directrices dietéticas insisten en remarcar la necesidad de tomar agua para el organismo, pero su relación con la función cognitiva prácticamente no se ha estudiado. Ahora, un grupo investigador de la Unidad de Nutrición Humana de la Universidad Rovira y Virgili en Tarragona, España, ha estudiado la relación entre el estado de hidratación y la función cognitiva en personas adultas mayores con sobrepeso u obesidad. El equipo investigador examinó el efecto del nivel de consumo de agua y del estado de hidratación en los cambios que se producen en el rendimiento cognitivo. Para ello, analizó casi 2.000 personas mayores que además sufrían sobrepeso u obesidad y síndrome metabólico. Durante 2 años de seguimiento, observaron los cambios que se producían en su salud cognitiva a partir de una serie de pruebas neuropsicológicas y una evaluación global de su salud cognitiva general. Los resultados del estudio indicaron que las personas mayores con síndrome metabólico y sobrepeso u obesidad con una pobre hidratación presentaban con el tiempo un empeoramiento de la función cognitiva en comparación con las bien hidratadas. Esto se observó especialmente en los varones más que en las mujeres. Estos resultados proporcionan mayor información sobre la relación potencial entre la ingesta de agua el estado de hidratación y la salud cognitiva. También destaca la necesidad de futuros estudios para seguir investigando el impacto de consumir agua, así como las recomendaciones sobre la ingesta de líquidos y el estado de hidratación a largo plazo para determinar pautas de salud cognitiva. Este trabajo ha sido realizado por un equipo que incluye a la investigadora Stephanie Kenishi, Jordi Salazar-Baldot, catedrático de nutrición y bromatología, y Nancy Babio, profesora agregada del Departamento de Bioquímica y Biotecnología de la Universidad de Tarragona.
Café, café digital. Digital.
Café digital.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital. RM. @gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana. Pero si te mantienes sintonizado con Radio Martí, nos podrás escuchar también a la 1:00 p.m. en vivo por nuestro canal en YouTube. Y si aún no te es suficiente, te invitamos a suscribirte a nuestro canal en facebook.com/cafedigitalrm. De esta manera, nos podrás escuchar a la hora que mejor te convenga e incluso bajar a tu teléfono o computadora el programa que más te interese. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Let it go too soon. These feelings I can't remove for you. No. Come and tell me that the mother boys ain't working. Try to forget us, but you know that that's so hard. Girl, we belong together. Tonight I'll be no better. Stars we had to weather. I promise it'll be better. Let's try again. Let's try again.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Severo Sarduy nació en Camagüey, Cuba, el 25 de febrero de 1937. Estudió en el Instituto de Segunda Enseñanza de Camagüey y Medicina en La Habana, pero en los últimos años de Batista y las constantes huelgas estudiantiles llevaron al régimen a cerrar la universidad. Cuando los rebeldes se hicieron con el poder, Severo Sarduy empezó a colaborar con el periódico Revolución y en la sección Arte y Literatura de Diario Libre. En 1959 se le concedió una beca para especializarse como crítico de arte en Madrid. Todavía no había pasado un mes cuando un incidente político entre Cuba y España, vamos a traducirlo, léase la bofetada que le dio el embajador español Logendio a Fidel Castro ante las cámaras de la televisión, o sea, ante todo el público cubano. Eran los inicios de 1959 todavía. Bueno, pues este incidente político entre Cuba y España le impidió seguir su curso y decidió viajar a París, Ámsterdam e Italia, donde conoció a François Wall, quien sería su compañero toda la vida. En septiembre de ese mismo año, el gobierno cubano exigió a los estudiantes regresar a la isla, pero Severo Sarduy decidió quedarse en París, por lo que fue declarado contrarrevolucionario, así. Y comenzó a estudiar artes en la Escuela del Louvre y en la Alianza Francesa. En 1961 comenzó a trabajar en Radio Francia Internacional, colaboración que mantuvo durante más de 30 años. Estuvo vinculado al círculo de pensadores y escritores que hicieron la revista Tequel y trabajó como lector en Ediciones du Seuil. En el 63 se publicó su primera novela, Gestos, y después su segunda novela, que se haría muy, muy, muy famosa, ¿De dónde son los cantantes? También publicó ensayos. En el 71, en un viaje a la India, se inspiró sobre la religión hindú y escribió la novela Cobra. En el 72 le valió el premio Médicis. Su pasión por los viajes lo llevó a residir en múltiples lugares, desde Indonesia hasta Ceilán. Sarduy se dedicó también a la pintura y realizó diversas exposiciones. En 1990 empezó a trabajar en la editorial Gallimard y fundó la colección La Nueva Cruz del Sur. En 1992 publica un libro de poemas, Un testigo fugaz y disfrazado y un testigo perenne y dilatado. Murió el 8 de junio de 1993 a causa del SIDA. Está enterrado en París. Este es un poema de Severo Sarduy dedicado a Octavio Paz. Las húmedas terrazas dominaban el templo, la planicie entre dos mares, superpuestas, azules, triangulares, simétricas estatuas deslizaban. Sus fragmentos de mármol por la nieve fueron torsos de Apolo, manos anchas que el musgo ha devorado con sus manchas, fresca, trazando un laberinto breve. Los cuerpos arrastrados por el río han quedado en la arena sepultados bajo las piedras nítidas del lecho. En el delta de una mano, el globo frío de unos ojos.